De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario, no me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a vuestro programa Vientos del Pueblo, un programa de información y análisis sociopolítico, aquí en tu radio Lola de Zurich, 97.5 de la FM y www.ch, donde encontrarás nuestro número de cuenta bancaria y puedes hacer una donación para contribuir a escuchar esta radio libre, no sexista y no comercial al servicio del pueblo. Bienvenidos, comenzamos con tu programa Vientos del Pueblo.
Bienvenidas, señoras y señores pasajeros con destino internacional. Abróchense los cinturones a la realidad.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Despegamos.
Actualizamos en la realidad informativa de nuestra América Latina con información de la reciente cumbre de los países del ALBA TCP, celebrada en Venezuela. Vamos a escuchar algunas de las iniciativas y acuerdos que se han tomado en esta cumbre de los países del ALBA. Telesur nos informaba al respecto de ello.
Seguimos, se viene AgroALBA, uno de los grandes anuncios de ALBA TCP el fin de semana. Paola Pérez nos amplía. Pau, ¿cómo estás?
Hola Marce, qué gusto saludarte, buen día. Efectivamente, gracias. AgroALBA, un gran proyecto, un ambicioso proyecto destacado también por ese Consejo de Organizaciones Sociales que por primera vez es un hito histórico que han destacado, han formado parte de esta 24ª cumbre que se ha desarrollado en Caracas, la capital venezolana. ¿Y por qué digo histórica la participación de este Consejo de Organizaciones Sociales? Porque estos seis ejes tienen que ver, uno de ellos, con los proyectos de AgroALBA para garantizar que la soberanía alimentaria. La Alianza Bolivariana de los Pueblos también se abre a la inteligencia artificial y acuerdos de tecnología e innovación. Con ello también la reactivación de uno de los proyectos ambiciosos soñados en su momento por el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez y el líder de la revolución cubana Fidel Castro, como es Petrocaribe. Petrocaribe sí, para garantizar también el tema de gas, de petróleo, y se ha designado a la vicepresidenta del país, quien además funge como ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, que ya durante todo el fin de semana estuvo realizando inspecciones a los campos petroleros en esta nación suramericana. Recordemos que Venezuela cuenta con las reservas más grandes de petróleo en el mundo, y esto le vuelve también un epicentro energético fundamental. Toda esta declaración, que además ha sido aprobada por unanimidad, garantiza la revitalización de este mecanismo de integración, que abre sus puertas también a otras naciones, no solamente a miembros de la alianza, sino permitirá también, dentro de sus mecanismos de intercambio comercial, implementar la inversión de proyectos de la mano de países, por ejemplo, como Rusia, como China, como Turquía. Y esto garantiza, por supuesto, el desarrollo y la consolidación de cada uno de estos proyectos aprobados en el marco, por supuesto, de esta cumbre que estuvo encabezada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se reactivan motores económicos para la nación, y con esto el ejemplo que da también Venezuela al resto del mundo para sortear que esas mal llamadas sanciones, las medidas coercitivas que también han sido condenadas una vez más en esta reunión, Marcela.
Importantes los planes, los acuerdos y el desarrollo de todo ello en estos países que forman parte del ALBA TCP. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos y sus socios imperialistas mellan y ponen trabas al desarrollo emancipatorio de los pueblos del ALBA. Vamos a ver cómo continúa todo ello durante este próximo año que se aproxima y que ya nos traerá nuevas y extraordinarias iniciativas, además de las que se han desarrollado ya en esta cumbre. El ALBA de los pueblos continúa viva, y también los pueblos y las organizaciones que forman parte del ALBA continúan con propuestas y con trabajo, aunque no lo publiciten, que beneficia a millones de personas en nuestra América Latina. Vamos a continuar con más información sobre lo que ocurre en nuestra América Latina.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Aterrizamos ahora informativamente en Argentina. Como todas ustedes ya saben, estamos en una situación muy grave en este país, donde el gobierno de Milei, que representa a los grandes financistas, a los grandes empresarios antidemócratas en el país, que no quieren trabajar por el pueblo sino en su propio beneficio, están destruyendo el país. Saquearon el Tesoro Nacional, llevándose el dinero a otros países durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora el títere del presidente Milei continúa desfondando el país, llevándose las reservas de oro también al extranjero. Hace poco ha derogado la ley de protección a los pueblos indígenas y continúa el desmantelamiento acelerado del Estado y también del Estado de Derecho y del derecho humanitario del pueblo argentino, que cada vez se ve más empobrecido. Al respecto de esto, vamos a escuchar una reciente nota también de Telesur.
En otras noticias, ponemos el foco en la Argentina ante el desguace que emprende el gobierno de Javier Milei. El poder adquisitivo de los ciudadanos ha disminuido en el consumo, sobre todo de productos básicos de la canasta familiar. Esto genera, por supuesto, reacciones diversas. Nuestro compañero de labores, Fabián Rastivo, nos cuenta todo este panorama. Hola, Fabián, bienvenido.
Buen día, ¿cómo están por allá? Bueno, en Argentina, el fin de semana, se fue en ver consultoras, gente que hace estudios de mercado, de población y tal. Las cifras en general no coinciden. En lo que sí coinciden es en que la baja en los consumos durante este año ha sido dramática. Decía que las cifras no coinciden porque están entre un 20 y un 37, 38%. Debemos tener en cuenta que en Argentina hay hoy una cifra histórica en el bajo consumo de carne. Pero los datos que son realmente concluyentes es que los tres ítems en donde ha bajado drásticamente el consumo es en alimentación, productos de limpieza y farmacia. Esto da como resultado un panorama donde cualquiera sabe que sin comida, sin higiene y sin salud tenemos por delante una población posiblemente enferma. Este es el dato sobre que el fin de semana, intentando cerrar el año y dando por concluida la gestión del presidente Javier Milei, intentaron dar estas consultoras y estas empresas que hacen encuestas. Insisto, las cifras no coinciden. En lo que en sí coinciden es en que la baja en el consumo en Argentina este año registra niveles históricos hacia abajo.
O sea, que el consumo crece hacia abajo en Argentina aceleradamente bajo el gobierno de Milei y concretamente en este año 2024. Eso significa que la pobreza crece exponencialmente hacia arriba. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, los resultados del primer semestre de 2024, correspondientes al total de aglomerados urbanos, registraron que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de la pobreza alcanzó el 42,5%. En ellos reside el 52,9% de las personas residentes en la Argentina. Estamos hablando de una línea de pobreza en los hogares urbanos del 42,5%, según el Instituto Nacional de Estadística de la República Argentina. La pobreza crece en Argentina aceleradamente bajo el gobierno del señor Milei. El libertador de los argentinos, el de la motosierra, el extremista que se junta y hace fortaleza con los extremistas de Vox en España y otros de índole ultraderechista y antidemocrática, que no trabajan para el pueblo, sino contra el pueblo trabajador, tanto en España como en Argentina, como en otros países. Eso hace la ultraderecha, esa que se llama a sí misma libertaria. Y ahí tenemos los resultados. Pobreza y más sufrimiento para los pueblos. Continuamos con más información aquí en tu programa Vientos del Pueblo.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Aterrizamos ahora informativamente en el norte del continente americano, en el norte latinoamericano e indígena, o sea, en México, que hace frontera, como todos saben ustedes, por el norte con Estados Unidos, de donde vienen, entre otras cosas, las amenazas, los golpes de Estado, las armas y, por supuesto, como no, los planes de derribar a todos los gobiernos progresistas, democráticos, socialistas o que trabajan por los pueblos de nuestra América Latina e indígena y a otros pueblos del mundo. Las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump es, en todo caso, por llamarlo de algún modo, una amenaza conjunta contra México, que si van a subir los aranceles a los productos mexicanos para que no entren en Estados Unidos o se vendan más caros allí, o que van a meter al ejército estadounidense a la fuerza en México para combatir a los carteles de la droga. La presidenta de México, lógicamente, actuó en beneficio de su pueblo, parándole los pies al presidente electo de Estados Unidos y diciéndole que se respete la soberanía y que hablemos de tú a tú, que no somos un estado vasallo. Vamos a escuchar al respecto de algunos de estos incidentes que se vienen registrando como agresiones de Estados Unidos a un pueblo soberano y en crecimiento democrático desde el gobierno anterior de Manuel López Obrador y que continúa claramente la actual presidenta de México. Lo escuchamos también con Telesur.
Nuestro corresponsal a esta hora desde Ciudad de México, Daniel Rosas, nos amplía la información. Dani, contigo, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos desde México. Les comento que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que desde nuestro país habrá una coordinación con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más no una subordinación. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que el presidente Donald Trump, el presidente electo Donald Trump, en un evento que hubo con una cadena televisiva en su país, pues aseguró que en la llamada telefónica que tuvo hace algunos días con Claudia Sheinbaum y a la que calificó de una mujer agradable y la conversación que también fue agradable, aseguró que Claudia Sheinbaum lo había cuestionado, ¿por qué me haces esto? Haciendo pues alusión a pues el planteamiento que ha hecho él de imponer aranceles desde el 25% a los productos que ingresen a Estados Unidos vía la frontera por México. Hoy se le preguntó a Claudia Sheinbaum si esto había sido así o cuál era la razón, el motivo por el que Donald Trump había hecho estos comentarios, y lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, es que, bueno, Donald Trump tiene su manera de comunicar, que ella entiende pues esta forma en la que él se dirige, digamos, hacia la gente que lo sigue, pero que ella en ningún momento se había referido de esta situación, que por el contrario, ella le expuso claramente pues las medidas que están tomando desde México. Por un lado, en cuanto al comercio de, digamos, el comercio bilateral, binacional, pues que se debe haber esta coordinación sin subordinación. Inclusive dijo Claudia Sheinbaum el día de hoy, dijo, le aseguro al pueblo de México que nunca habrá, pues, de mi parte que agache la cabeza o una situación de sumisión ante las llamadas que pueda haber con Donald Trump, y de esta manera pues es como aseguró sencillamente que ella confía en que habrá una buena coordinación entre los países, entre México y Estados Unidos, una vez que Donald Trump llegue a la presidencia, más no una subordinación. Inclusive aseguró que en esta llamada telefónica, pues recordó, se tocaron algunos otros temas, por ejemplo, el migratorio, en donde le expuso que México tiene un plan para evitar que las caravanas migrantes puedan llegar a la frontera común con atención aquí en México a las personas que están migrando, y también pues los esfuerzos que se han hecho para detener el tráfico de fentanilo. Estos dos temas son importantes porque justamente son los que, a decir de Donald Trump, estarían ocasionando que imponga aranceles a las importaciones mexicanas. Bueno, como se está dando atención a estos dos temas, pues descarta a Claudia Sheinbaum que pueda haber, digamos, una acción efectiva de imponer los aranceles, pero ante ello, de todas maneras, México se está preparando y por lo pronto, ahí la respuesta que hay por parte de la presencia mexicana el día de hoy, habrá, sí, coordinación, más no sumisión con el gobierno de Donald Trump. El reporte que tenemos por lo pronto y, por supuesto, seguimos atentos de este y otros temas.
Pues así de claro habla la presidenta de México, siempre en un tono conciliador y muy democrático hacia Estados Unidos, pero también muy claro, colaboración sí, extorsión no. Recientemente también Estados Unidos amenazaba, como decíamos, con entrar en México con sus fuerzas federales o su ejército para combatir el narcotráfico. Y la presidenta de México, después de un alijo histórico que habían confiscado al narcotráfico, le decía a el gobierno de Estados Unidos que qué hacen ellos para detener el narcotráfico, cómo combaten los carteles de narcotráfico, dónde están los alijos de droga que incautan, cuál es su política si Estados Unidos es el mayor consumidor de droga en el mundo, que demuestren, que publiquen, que dónde están los resultados y que dejen que México haga su trabajo como lo está haciendo. También en los últimos años, con López Obrador, el gobierno de México ha estado trabajando muy fuerte y continúa con este gobierno de la actual presidenta en contra de la violencia de los carteles de narcotráfico, de la trata de personas y otras violencias que se dan en este país que Estados Unidos llenó de armas y, por supuesto, como sabemos, con el trabajo de la DEA también garantizando que el flujo de droga pase por México, por toda nuestra América Latina desde los lugares de producción y llegue sin problemas a Estados Unidos. El flujo de la droga que ellos controlan y no el que no controlan, que ese sí le combaten. Por lo tanto, esa es la realidad de la DEA, la famosa DEA de Estados Unidos, que actúa en nuestra América Latina para supuestamente detener el narcotráfico, y lo que hace en muchas ocasiones, según numerosos testimonios, es todo lo contrario: garantizar el tráfico, el narcotráfico, y por lo tanto el delito, el crimen y todo lo que sucede. Queremos hacer aquí un inciso y una sugerencia a muchas personas que nos escuchan y que
quizá no tienen claro que la droga, cualquier tipo de droga, hace mal al cuerpo, hace mal a la sociedad. Sobre todo las duras, las más duras. Porque no es lo mismo fumarse dos cigarrillos de hachís que meterse unas rayas de coca, de heroína o el fentalino actual que está causando estragos en Estados Unidos, precisamente, llevando a muchas personas a la muerte o a un estado absolutamente enfermo y del que es muy difícil salir después. Eso si hubiera políticas públicas adecuadas para todos ellos y les ayudaran a salir a todas esas personas que caen en la drogadicción. No tenemos hijos para que luego sufran de esa manera y nos hagan sufrir de esa manera. Por lo tanto, estaría bueno si la educación de nuestros hijos es clara en esto de lo que es y no beneficioso. Y estamos viendo cómo en nuestras sociedades ya pues se sale a tomar unas copas por la noche y muchísima gente muy normal, muy buena, muy sana, se mete cocaína u otras drogas en el cuerpo como si eso fuera simplemente algo superficial, que simplemente le pone bien, como dicen, le da energía o lo que sea para seguir la fiesta. Y tenga usted en cuenta que cuando usted contribuye con su dinerito a comprar esa droga, está contribuyendo a un delito internacional, un delito que esconde miles y miles y miles de crímenes, de sufrimientos, de abusos, de violaciones, de mucho y mucho sufrimiento para millones de personas en el mundo. Y por lo tanto, uno está contribuyendo a eso con su dinero. Igual que cuando votan mal en las urnas, cuando votas a personas que van a trabajar en contra del pueblo. Entonces estás haciendo algo que destruye y no que construye. Y algo que te va a afectar en la sociedad y por lo tanto también a tus hijos e hijas. Entonces, como los queremos mucho, tendremos que cuidarlos, que asesorarlos bien, que mostrarles la realidad. Para eso nos informamos a través de muchos medios. Este pretendemos que sea un medio también educativo, un programa también que nos ayude a ayudar a educarnos nosotros mismos y después educar mejor a nuestros hijos e hijas para que no sufran estos flagelos de los malos gobiernos o de la droga o del narcotráfico o de las bandas delincuenciales, empezando por las de algunos estados, que son directamente delincuenciales al permitir, al fomentar todo esto. Dejamos los apuntes para la reflexión personal y colectiva y siempre les agradecemos sus opiniones aquí en este programa Vientos del Pueblo. Vámonos a una pausita musical y después seguimos con más información aquí en tu programa Vientos del Pueblo, Radio Lora de Zurich.
Liebe Palästina, oh großer Zionismen, Liebe, Liebe, Liebe Palästina, Liebe, Liebe, Liebe Palästina, Liebe Palästina, oh großer Zionismen, Liebe Palästina, oh großer Zionismen,
und wir rulat Juden,
und wir rulat Juden,
und wir
Wir haben
plockert Zitronerna,
wir haben plockert Zitronerna,
oh
pressat du lieberna,
oh hela världen känner till vår jord,
oh hela världen känner till vår jord. Liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina. Palestina, o grossa sionisten. Vive Palestina, o grossa sionisten.
Estás en tu programa Vientos del Pueblo, aquí en Radio Lora de Zurich. A continuación, te vamos a ofrecer la entrevista de Javier Rodríguez Carrasco en su programa El Zoom, en Russia Today, donde nos aclara la situación de agresión que Estados Unidos está teniendo con China y que va a continuar bajo el mandato del actual presidente Donald Trump.
Dijo que no quiere empezar ninguna guerra, pero se refería también a las guerras económicas, porque Donald Trump va a llegar a la Casa Blanca con las ideas muy, muy claras y sabe que en disputa, en la competencia, en la rivalidad o como lo quieran llamar ustedes, con China está la clave del futuro de Estados Unidos y es el liderazgo que Trump quiere que tenga su América. En campaña, el republicano ya amenazó con poner unos aranceles altísimos, con luchar contra todo lo que suene a beneficio para el comercio chino en el mundo, contra todo lo que dé ventaja, en una palabra, a Pekín, ¿no? El que será el nuevo presidente de Estados Unidos quiere frenar en seco una locomotora que le saca ya bastante ventaja en el viaje por convertirse en el agente internacional más influyente a nivel económico y también en otros. Y China lo hace mediante una estrategia, tiempo, mediante acuerdos beneficiosos para los países con los que hace trato, con diplomacia, sin imposiciones y ante todo sin una agenda de esa imposición de valores o exportación de democracia y libertades, que es a lo que se ha estado dedicando Estados Unidos en estos últimos años. ¿Cómo están? Bienvenidos a El Zoom. Con Trump a semanas escasas de entrar en la Casa Blanca, es normal porque miremos a China. Es normal que nos preguntemos de qué forma van a ser unas relaciones bilaterales de las que va a depender gran parte del comercio mundial. Pero también nos tenemos que fijar en qué postura va a quedar Taiwán con esta administración Trump y en qué flancos quiere imprimir presión Estados Unidos sobre Pekín, porque quizá Trump guarda algunos ases en la manga que todavía no nos ha mostrado. Empezamos.
Creo que tenemos que ser muy agresivos con China. Junto con la deuda pública, creo que es la mayor amenaza para nuestra seguridad nacional. Tenemos que hacerle frente apropiadamente. Espero que el presidente Trump sea muy agresivo en este asunto.
Lo dice el jefe de la Cámara de Representantes, así que imagínense si por su parte el equipo de Donald Trump no lo tiene claro, ¿no? China es la prioridad, es la obsesión. Pero la cuestión es de qué manera va a lograr sus intenciones. El que será, por ejemplo, vicepresidente J.D. Vance ya dijo también que hay que cambiar eso del modelo de los demócratas de exportar la libertad y la democracia, como les decía, para ponerse a trabajar en serio en todo el mundo tal y como lo está haciendo Pekín. Pero la cuestión es si Trump va a ser capaz de hacerlo o no. Y lo digo porque la competencia con China en algunos sectores estratégicos está perdida por parte de Estados Unidos, al menos por el momento. Pero también nos tenemos que dar cuenta de qué forma Trump va a intentar imponer esa ley del más fuerte. Va a intentar torpedear el desarrollo chino tanto como pueda. Aranceles, presión a Europa para que ellos también impongan restricciones y aumenten la dependencia más con Estados Unidos. Puede pasar de todo, ¿no? La victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos yo creo que se miran con cierto recelo desde Pekín, porque sin duda que ese triunfo es la confirmación de un antagonismo entre ambas partes y rubrica además que Estados Unidos gira definitivamente, como ven, hacia la zona de Asia-Pacífico, sus intereses, ese pivote, ¿no? Y esto, como lo hemos hablado en este programa en otras ocasiones, no es algo nuevo. Es una tendencia que ya viene desde muy atrás y que, indiferentemente del signo político del presidente de Estados Unidos de turno, se ha convertido en la prioridad, en el número uno en Estados Unidos, ¿no? Desde Pekín han reaccionado con templanza, como hacen. Xi Jinping no desea una guerra económica ni nada que se le parezca, y de ahí que escuchemos palabras como esta.
China está lista para trabajar con la nueva administración de Estados Unidos para mantener la comunicación, ampliar la cooperación y gestionar las diferencias con el fin de lograr una transición estable en la relación entre China y Estados Unidos en beneficio de los dos pueblos.
Bueno, de hecho, el gigante asiático siempre se ha mostrado con un carácter templado, pero firme, eso sí que hay que decirlo, ante las diferentes maneras en las que Estados Unidos ha querido estrechar el cerco, como les decía, con sanciones, con movimientos militares, reforzando a Corea del Sur, a Japón e incluso a Taiwán. Y ahora aparece una figura que puede ser desequilibrante y que es Filipinas. Y todo esto hace pensar que la presión de Trump aumentará contra China, dejando a las claras que Estados Unidos no tiene intención, si es que lo habían pensado alguna vez, de volver a una relación comercial, digamos, normal con China, ¿no? De la misma manera que parece bastante previsible que Trump continúe imponiendo restricciones a empresas clave como Huawei o ByteDance, ¿no? En un esfuerzo, sobre todo, por contener el avance tecnológico chino y buscar cómo intentará, pues, por ejemplo, el desacoplamiento progresivo, incentivando a las empresas estadounidenses para trasladar su producción, sobre todo, fuera de China. Bueno, si echamos un ojo a algunos de los nombres más importantes del equipo que está conformando Donald Trump, pues vemos que todos encajan en un perfil de política antichina total. De hecho, el próximo encargado de la seguridad nacional, Mike Waltz, ha dicho en varias ocasiones que el objetivo número uno es Pekín y que Estados Unidos debe dejar de lado involucrarse en otros conflictos o mantener otros frentes abiertos como puede haber en Ucrania o en el contexto de la campaña de Israel. El propio Marco Rubio, como secretario de Estado, enarbola o va a enarbolar una postura muy férrea respecto al Partido Comunista Chino y a las instituciones de Pekín. Por lo tanto, aquellos que pensaran que la victoria de Trump podría traer conciliación, paz o armonía, ¿verdad? Una armonía falsa, se equivocaban. Más que nada porque esa es la